después se suspendió. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué relevancia tiene llegar a la Luna para luego llegar a Marte?
Claro, ¿y cómo va a funcionar? Bueno, viste que iba con maniquíes. Es bastante complejo el tema, entonces fuimos a buscar a alguien que lo entienda y que nos pueda explicar. Sí, nos vamos a comunicar con el presidente de la Asociación de perdón, Chloe, quiero
Civil
decir
de
bien,
aficionados a la...
Civil de aficionados, ahí está, a la
Ahí
astronomía de
está, para no
Bariloche,
meter la
sí.
pata.
Y guía además, guía de astroturismo astronómico. Sí, así que mirá si no sabrá del tema. Él nos va a decir si estamos pronunciando bien el nombre o no, si es Jabó o Jabú Fabris. ¿Cómo estás? Bienvenido, Virginia y Mario te saludan.
Kinia, Mario, ¿cómo están?
¿Cómo
Primero
estás?
dejado, como suena,
Ahí
no te
está.
preocupes, que es una abreviatura, por supuesto. Mi nombre es Javier, pero bueno, lo dijiste muy bien lo de la asociación, me cuesta a mí decirlo a veces, es largo el título, pero bueno, básicamente los aficionados creo que tenemos siempre una segunda responsabilidad, que es un poco divulgar y contar y arrojar luz a aquellos lugares donde a veces hay un poquito de desinformación o uno por no estar tan en tema, a veces no termina de entender ciertos temas, ¿no?
Claro, y además porque siempre se les exige más, ¿no? Porque decís, bueno, pero es aficionado. Bueno, hay aficionados que han hecho descubrimientos impresionantes en las materias de las que son aficionados y que llegan mucho más a la población. Por eso quisimos contactarte.
Absolutamente. Mira, a mí me gusta el término en francés, que es amateur, que significa amar lo que haces, ¿no? Aficionado a veces tiene como una especie de, casi te diría, con una connotación que
Más
disminuye o tiende
casera.
a desacreditar lo que uno hace. Pero la verdad es que estamos en tema porque nos gusta y a veces, como en este caso, no dejamos de ser una fuente o una forma de acercar esa data más dura.
Bueno, Javo, obviamente que vamos a hablar mucho de la Artemis 1 y vamos a empezar por el final, vamos a empezar al revés, que es si vos nos podés explicar por qué se suspendió el lanzamiento cuando nosotros vemos como en las películas, ¿no? Desarrollos científicos, un montón de gente en un montón de lugares y vos decís, ¿cómo puede ser que se les escape la tortuga y a último momento tengan que suspender el lanzamiento?
Escape la
Claro, bueno,
tortuga.
esto hay que entender que un cohete, ¿viste esa frase, esto no es ciencia de cohetes? Bueno, esto sí es ciencia de cohetes. En inglés es como una expresión que dice esto no es tan difícil, pero esto realmente es muy difícil. Hay muchos sistemas involucrados y básicamente, para entender un poco en líneas generales, un cohete es un tanque de combustible vertical que tiene básicamente dos tanques de combustible, uno de oxígeno y uno de un propelente, que puede ser cualquier clase de combustible, y se mezclan a alta presión en la salida de una boquilla o de un motor o de propiamente un cohete, que es la parte de abajo del cohete propiamente dicha, y esa es la parte que expulsa con esa explosión espontánea, esa mezcla entre un oxidante muy fuerte y un combustible, que hace que le dé la propulsión para levantar semejante carga, ¿no?
O sea,
El
mucho
cohete
combustible.
SLS,
Sí.
¿cómo?
Mucho combustible, digo, primero, como para que nos vaya
Mucho
quedando.
combustible. Primero, eso implica mucho riesgo en la etapa del llenado y en la etapa previa al lanzamiento. Por eso hay tanta expectativa, ¿no? Por otro lado, entender que viajar a la Luna no es apuntar a la Luna y salir, sino que es apuntar a donde la Luna va a estar dentro de 4 días. Entonces, hay que entender que hay una ventana o un momento para lanzar el cohete, y si ese momento se pasa, hay que suspenderlo porque no se puede salir como cuando uno sale para Bariloche, que puede salir de Neuquén a la hora que quiere, ¿no? Uno tiene que despegar el cohete hacia el espacio, a un lugar donde va a estar la Luna dentro de unos días, y encontrarse en el espacio con la Luna a ni más ni menos que 388 kilómetros, 1.000 kilómetros de distancia, ¿no? Esos casi 400.000 kilómetros de distancia que hay de la Tierra hasta la Luna hacen que el viaje sea como una especie de disparo hacia algo que se mueve, que hay que apuntarlo hacia donde va a estar ese objeto, donde va a estar dentro de 4 días, ¿no? Entonces, esa primera parte le agrega una complejidad, que es lo que se llama la ventana de tiempo para el lanzamiento. Una vez que tenemos todos los sistemas listos y preparados para lanzarlo, y está todo ok, y hay como un go, que es la famosa frase que todos los sistemas van chequeándose, y una vez que está todo ok, bueno, el director de la misión decide darle para adelante y finalmente se ejecuta el lanzamiento. Puntualmente lo que pasó ayer fue una primera prueba, y digo bien, es una primera prueba de tanque completo, de este cohete. Nunca se había llenado completamente el tanque. Y si bien estaba en fecha de lanzamiento, y si bien es el Artemisa 1, ¿sí? Recordemos, en las misiones Apolo, fue el Apolo 11 el que llegó a la Luna, ¿no? El primero de una serie de Apolos que llegaron. Uh-huh. Artemisa 1 estaba destinada a simplemente hacer una órbita, a hacer una prueba del sistema SDS, que es este cohete que los memoriosos recordarán que tiene como casi la forma de un transbordador, ¿no? Tiene un centro naranja con dos cohetes blancos a los costados.
Sí.
La diferencia es que este, en lugar de tener como si fuera un avión, un orbitador adjunto, como era el transbordador espacial, este tiene en la punta, en la parte de arriba, como una especie de módulo más pequeño que se llama Orión, que es el que finalmente transportará astronautas en algún momento a la Luna. Ayer puntualmente lo que ocurrió fue que uno de los motores tuvo una pérdida de este mismo propelente, que funciona a la vez como refrigerante, y al detectar esa pérdida hicieron como una especie de marcha atrás inmediatamente y se puso, como se dice técnicamente, en scrub, que es como que lo posponen, ¿no? Hoy estaban terminando de dilucidar si eso se podía arreglar en la plataforma 39B, que es donde está, muy cerquita de la 39A, de donde salió el Saturno 5, el Apolo y las Apolos que llevaron hombres a la Luna. Es ahí al lado, esto es en Cabo Cañaveral, en la Florida, ¿no? Y están viendo si lo terminan de reparar o de corregir ese desperfecto en ese lugar, o tienen que volver a transportarlo en este crawler, que es como una especie de transportador gigante que transporta verticalmente el cohete hasta un vehículo, hasta un edificio muy grande, que es el VAB, que es el Vehicle Assembled Building, que este lugar es donde entra prácticamente, o sea, parado, es como un hangar de cohete, imagínense el tamaño, esto sí. Tiene un edificio
vertical, claro, sí.
Sí, que es donde se construye, ¿no? Como donde se va poniendo también verticalmente con unas grúas gigantescas y se va ensamblando ese cohete como al lado de esta torre que le da como también en principio el combustible, y a futuro por donde suben los astronautas en ascensor para subirse a la punta, ¿no?
Bueno, entonces, toda esta explicación que estuvo mortal de por qué no pudo despegar Artemisa, le voy a decir Artemisa porque Artemisa sería, entiendo el nombre en inglés, me gustó más decirle Artemisa 1. Nos queda también entonces con la expectativa de ver si lo tienen que trasladar o no, pero esto no quiere decir que es que no va a poder despegar nunca más. Hay que hacerle estas ajustes.
No, hay una próxima fecha, que tengo entendido que es el sábado que viene, en donde se vuelve a dar esta ventana para poder ir a la Luna, ¿no? En ese sentido, la órbita lunar es fácil de captar, no es una cosa extraña como, por ejemplo, la órbita de Marte, o la órbita de otros planetas a los que se lanzaron sondas, ¿sí? No tripuladas, por supuesto, en donde la ventana era, digamos, una en un año. Había un momento particular en donde, si no lo largabas a tiempo, te perdías la posibilidad, algo así como si fuera un final de una carrera universitaria, ¿no? Que si no la das, tenés que esperar un año. Bueno, ese momento que tiene que darse exactamente para largarlo, se vuelve a dar pronto porque la Luna tiene un ciclo muy corto. En este sentido, entonces se puede volver a reagrupar, a rearmar, a corregir los problemas que detectaron, que es, no deja de ser un aprendizaje, y ya empezamos a ver en el siguiente qué es lo que va a pasar. Hay que entender que en la época del Apolo, que dicho sea de paso, Apolo es el hermano mitológico de Artemisa es su hermana, la hermana de Apolo. Hubo un contexto sociopolítico y una forma también de salir de la Guerra Fría a través de los procesos tecnológicos que se debatían entre Rusia, Estados Unidos y China, muy secretamente también ahí, de quién tenía como más poderío como para decir hasta acá no hagamos una guerra real, que sea una guerra, que siga siendo una Guerra Fría. Y al salir de esa situación con esta carrera espacial, hubo una especie de presupuesto extremo, prácticamente 3,5 del PBI norteamericano se gastó en los proyectos Apolo, Gemini y Mercury, que fueron los que sumados dieron como fin el hombre en la Luna. Y ahora hay una carrera espacial nueva. Para quienes estamos en tema y nos gusta, es importante entender que hay una carrera espacial también del ámbito privado. Está este millonario Elon Musk, que es el dueño de la fábrica de autos Tesla, que se puso SpaceX, que es una una empresa de transporte de carga al espacio, porque nuestros satélites argentinos, los que se desarrollan aquí en IMBAP, en Bariloche, suben al espacio, se ponen en órbita con cohetes de la empresa SpaceX también. Y SpaceX viene desarrollando con esta, yo creo que es una especie de visión que tiene este hombre que no deja estar un poco como loco en el buen sentido, de que seamos una civilización intraplanetaria, ¿no? Que dejemos de ser una civilización, me refiero a la raza humana, de un solo planeta, ¿no? Y él dice que tiene que arrancar de alguna forma esto, y que a él su vida no le va a alcanzar, pero él quiere dejar como una especie de semilla, y está avanzando, y en los últimos 10 años logró hacer cosas que no se habían hecho en los últimos 50. Como por ejemplo los cohetes que aterrizan verticales, que permiten reutilizar el costo de todo el aparato para volver a simplemente cargarle combustible, modificar algunas cuestiones y vuelve a despegar.
Tipo taxi.
Ese, ese tipo de desarrollo está logrando que la industria en la cohetería esté siendo cada vez más... que se ha proliferado un montón, ¿no? Y paralelo al SLS, que es el proyecto de la NASA, a la Artemisa y todo este proyecto de ir a la Luna, bueno, hay un proyecto de ir a Marte, y tiene una primera escala que es en la Luna, también del lado de Elon Musk, que es un privado, pero a su vez es un contratista de la NASA, entonces hay como una especie de que por algún lado vamos a llegar. De hecho, hay mucha gente que a partir de esta frustración que tuvimos el día de ayer, porque hay que un poco verlo así, empezó a hablar de que este cohete ya ha tenido tantos problemas en su desarrollo que tiende a creer uno que puede llegar a ser obsoleto y no se sabe si a la Luna se va a llegar finalmente con este vehículo. Pero bueno, entra en el campo de las suposiciones y eso, créanme que en esto hay mucho.
Me imagino.
¿Qué queremos volver a la Luna, Javo?
Bueno, primero y principal, es un desde el punto de vista filosófico, creo que los españoles en su momento le preguntaban a Cristóbal Colón y a Hernán Cortés y a Magallanes, para qué ir a América, ¿no? En un momento dado, la frontera se vuelve el espacio, y te entiendo perfecto la pregunta, porque mucha gente dice, habiendo hambre en el mundo, habiendo situaciones más locales que resolver, ¿por qué estamos pensando en irnos? ¿Por qué gastamos tanto dinero en desarrollar? Y la realidad es que la respuesta es que somos una raza naturalmente colonizadora, y la próxima frontera es el espacio, y la estamos colonizando, y estamos pensando muy a futuro, me refiero muy a futuro, en donde uno ve películas de ciencia ficción en donde los seres humanos han poblado otras partes del sistema solar y piensa en eso, piensa en ciencia ficción. Sin embargo, cuando las primeras novelas hablaban del viejo mundo y de los monstruos marinos y aventurarse al mar como los vikingos o ese tipo de civilizaciones que salían a lo desconocido al mar, pensaban un poco eso mismo, y yo creo que ese es un motorcito que nos mueve a hacer ese tipo de cosas. Pero por otro lado también hay una respuesta que dio Kennedy en un discurso, es que es algo muy difícil ir al espacio, y vamos a hacerlo justamente por eso, porque es muy difícil. Hay como una especie de capricho interno también del humano.
Y de saciar la curiosidad.
Y totalmente, desde las sondas y de las cuestiones que ya sabemos del espacio y de nuestro sistema solar, que hay que entender una cosita muy cortita que a mí me gusta decir en mis charlas, que es que en los últimos 3 años aprendimos más del espacio que en los últimos 3.000. Y esto es así, exponencial hacia el futuro. En los próximos días, el telescopio James Webb, que es un nuevo ojo que tiene la raza humana en el espacio, en la órbita de Lagrange, en un lugar que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, para que sea una idea, es un telescopio que tiene unos instrumentos capaces de ver luz infrarroja, va a ser realmente un aparato que va a entender un nuevo espacio profundo, va a entender un nuevo universo, y va a ver con esos ojos, que ven una luz del espectro no visible, del infrarrojo, cuestiones del espacio que tienen que ver con un espacio inexplorado también, y eso va a abrir una nueva rama de la ciencia, sin duda. Bueno, a ese nivel estamos como muy avanzados, y a nivel tripulado todavía somos como un bebé que está empezando a gatear, ¿no? Haber llegado a la Luna en el 69 fue una proeza gigante, pero volver a hacerlo nos damos cuenta que no es tan fácil. Los años que han pasado nos han mejorado mucho la tecnología, pero por otro lado también tenemos las dificultades que tenemos para salir de nuestro planeta. Entonces, en resumidas cuentas, creo que somos una raza que va a explorar y va a seguir explorando, y nunca va a haber una frontera final, ¿no?
Javo, no quiero despedirte sin preguntarte cuál es la propuesta que haces, ¿no? Porque cuando te presentábamos contamos que sos guía de astroturismo, sería, ¿cuál es la propuesta que haces vos en Bariloche?
Bien, bueno, hay que entender que en Bariloche, en Patagonia en general, en Neuquén, si te alejas un poco de la ciudad también, que sobre todo en Neuquén, que es muy seco, está buenísimo ver el cielo, hay un recurso natural del que poco se habla, que son los cielos oscuros. Los cielos oscuros, hay muchas ciudades que han tomado conciencia, han bajado las luminarias, han entendido que la luz es una forma de polución, tanto para aves nocturnas como para diferentes fauna que tiene sus hábitos nocturnos, como para los que nos gusta apreciar el cielo a simple vista. Teniendo en Bariloche la posibilidad de hacer observación del cielo prácticamente a ojo desnudo en muchos lugares, y con la ayuda de telescopios, y con un poco mi acompañar, desarrollamos un producto hace ya unos 6-7 años de astroturismo, en donde salimos a ver el cielo con telescopios, se empiezan a ver distintos objetos, distintos planetas, nebulosas, galaxias, bueno, se hacen un poco de observación técnicamente, y después hay una parte que para mí es mucho más rica, que hace que esto sea también una experiencia y una especie de show también, que es esta parte de contar historias y de entender cómo las civilizaciones antiguas entendían el cielo y cómo nosotros hoy con cierta ciencia comprendimos ciertas cosas, pero no dejamos de tener un montón de interrogantes, y esto nos pone inmediatamente filosóficos. Y bueno, la verdad que la charla siempre me gusta decir que es un 20% astronomía, un 80% de filosofía y de entender el cielo y de también poner nuestros egos en su lugar, ¿no? De entender que somos una pulga, una mota de polvo, como decía Sagan, en el espacio flotando, y tenemos mucho por entender todavía.
Y como también dijo Sagan, estamos todos conectados. Gracias, Javo, espectacular todo lo que nos contaste. Sabé que te vamos a volver a llamar. Gracias.
Cuando quieran, chicos. A mí me encanta hacer radio. De hecho, soy como una especie de radio aficionado frustrado, porque nunca he tenido más que alguna columna en algún programa acá en Bariloche, pero siempre que tengo oportunidad de hacer radio es un placer.
Claro, a diferencia del vos alentás a que la gente mire para arriba.
Totalmente. Hay que apagar un poco la tele, hay que salir con tus hijos a ver. Hoy hay aplicaciones que puedes bajar en el celular que te permiten identificar rápidamente constelaciones,
exactamente.
Y la verdad que es una actividad que quienes la hacemos y la amamos, la recomendamos como siempre. Volviendo a citar a Carl Sagan, cuando uno se enamora, se lo quiere gritar al mundo, y no hablar de astronomía me parece perverso.
Gracias, Javo. Hasta la próxima, entonces.
Nos vemos, chicos. Un
abrazo. Chao. Era Javo Fabris, presidente de la Asociación Civil de Aficionados de la Astronomía de Bariloche y guía de astroturismo astronómico. ¿Qué más querés agregar?
No. Fue realmente muy, muy, muy amplio el panorama. 8:28, hasta las 9 estamos aquí en RN Radio con este Voz a Diario.